por el derecho a la participación y la educación pública, somos historia, memoria y presente. Comienza Alerta Educativa, un espacio de diálogo, de reflexión, debate y análisis sobre nuestro sistema educativo. Un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, SOPECH, del programa EPE, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Con la participación de la cooperativa Centro Alerta y un conjunto de compañeras y compañeros organizados en el Foro por el Derecho a la Educación Pública y otras organizaciones de actores educativos.
Buenas tardes, de nuevo nos encontramos en el programa Alerta Educativa, programa realizado por el Observatorio Chileno de Política Educativa, con el Centro Alerta y con el apoyo de organizaciones de actores de la educación, agrupados en el Foro por el Derecho a la Educación Pública. En esta oportunidad vamos a conversar con la psicóloga y magíster en psicología educacional, Fernanda Vega, alrededor de un tema bastante relevante que tiene que ver con el acceso a la educación superior y especialmente de las mujeres que deciden realizar estudios de lo que se conoce como STEM, es decir, ingeniería relacionadas con la tecnología, las ciencias, las matemáticas, etc. Buenas tardes, Fernanda, ¿cómo estás?
Buenas tardes, profesor, ¿y usted?
Muy bien. Para empezar, tú llevas varios años trabajando en este ámbito que podríamos calificar como muy relevante, que es el final de la enseñanza media, inicio de la etapa universitaria. Específicamente con los estudiantes que ingresan por programas más de equidad en el acceso a la educación superior, el PACE y otros, que recoge a estudiantes que son destacados, tanto chicos como chicas, y que son provenientes de sectores de nivel socioeconómico bajo, por lo tanto con derecho a gratuidad, y que vienen a ser primera generación que acceden a la universidad. Desde esa experiencia que tú tienes, ¿cuál crees que son los aspectos más destacables de este proceso de transición? ¿Qué está pasando en esta experiencia de transición?
Yo creo que ahí el concepto clave de ese proceso de transición es el concepto de contexto. El contexto cobra relevancia para los y las estudiantes en términos de que vienen de contextos con ciertas características y cómo ellos también se relacionan con ese contexto, pensándolo, por ejemplo, en la educación media. Usualmente son contextos que, tal como comentaba a propósito de estos programas de equidad, son contextos más vulnerados, ¿cierto?, que presentan ciertas características particulares. Y estos estudiantes suelen tener talento académico dentro de esos contextos. Entonces, lo que hace el programa, o estos programas, ¿cierto?, es ir a buscar a esos estudiantes y proponerles en la universidad como proyecto de vida en donde ellos pueden desarrollar estas habilidades y competencias. Y estos estudiantes ingresan a la universidad que les presenta un nuevo contexto. Es un contexto que es mucho más amplio, que presenta muchos desafíos para los y las estudiantes. Y usualmente este cambio de contexto que ocurre en el proceso de adaptación en los primeros meses y en el primer año genera ciertas tensiones en su desarrollo académico, porque de ser aquellas personas destacadas académicamente, por ejemplo, en sus contextos escolares, pasan a ser estudiantes con muchas problemáticas a nivel de rendimiento académico en sus carreras, sobre todo lo que tiene que ver con el área de las matemáticas principalmente, donde más se ven más desafíos. Entonces, ahí hay un nudo crítico que es importante abordar. Si bien son estudiantes que logran sobreponerse, la mayoría de ellos y ellas logran mantenerse estudiando, sí lo hacen a un costo emocional que implica un acompañamiento muy focalizado por parte de los equipos de apoyo en términos de poder generar estrategias de estudio, herramientas de regulación emocional para poder adaptarse a este nuevo contexto que es la universidad. Y porque tal como la literatura también lo manifiesta, ¿no? Son grupos minoritarios que hoy en día ingresan a la universidad, al proceso de masificación, ¿cierto? Al acceso a la universidad. Y por tanto, este proceso de adecuación y de adaptación, tanto del sistema universitario como de las propias capacidades de los y las estudiantes, es un proceso que genera tensiones, sobre todo en el primer año, y que hoy está presentando grandes desafíos también en términos, por ejemplo, de demanda salud mental, que también yo creo que es un síntoma de todo este proceso de transición.
Y si colocados en este contexto, vamos a una noticia reciente, solo el 22,60% de las mujeres optó por carreras STEM. Es decir, son una minoría que además proveniendo de estos sectores que hemos señalado, tú hiciste una investigación en tu tesis que precisamente trataba de abordar cuál era este desarrollo de pertenencia de las mujeres que estudian y que ingresan por sistema de gratuidad a carreras de ingeniería y además en el contexto de la pandemia. Es como colocarse en el punto como donde se suman todos los elementos. Parece como muy interesante. Entonces, vamos a centrarnos en esa investigación y en este sector tan específico. ¿Qué podrías decir, así como más relevante, respecto a estas estudiantes mujeres de sectores populares que acceden a su experiencia universitaria?
Ahí ocurre un poco lo mismo que conversaba anteriormente respecto a los estudiantes que son, por ejemplo, que ingresan por los cupos de equidad o programas de equidad. Son grupos minoritarios, tal como lo señalaba usted en la cifra que entregaba la noticia. Y en particular lo que emerge en esta investigación es justamente cómo hay todo un sistema de opresiones que opera al momento de frente a estas estudiantes que tratan de ingresar a estas carreras STEM. La experiencia de estas mujeres en la educación superior, o al menos de las estudiantes entrevistadas, señala ciertas particularidades, por ejemplo, sobre todo en los periodos de pandemia, en donde aquellos estudiantes que tienen un mayor aparataje de soporte familiar o soporte de recursos pudieron dedicarse de una manera mucho más dedicada a los estudios, con mucho más foco en su desarrollo académico, mientras aquellas mujeres que se veían un poco más desaventajadas respecto a este soporte o este apoyo familiar o de recursos, etcétera, etcétera, tenían que dedicar mucho más tiempo a labores domésticas, labores de cuidado, ¿cierto? Labores de trabajo. Y ahí los estudios, por ejemplo, quedaban relegados a una tercera o cuarta preocupación. Entonces, se daba este fenómeno como de estas experiencias de mujeres y que otros estudios también lo avalan, ¿no? Como las estudiantes mujeres tuvieron que hacerse cargo de muchas cargas de laboral y familiar, ¿cierto? Y de cuidado dentro de este periodo de pandemia, que afectó al desarrollo académico también de las estudiantes mujeres, y eso también se esclarece en la investigación, ¿no? Y que hay ciertas estudiantes mujeres que con un mayor apoyo y soporte y con mayor capacidad de recursos logran dedicarse a la universidad con mejor foco. Mientras que hay otros estudiantes que al no tener este soporte o apoyo, ¿cierto? Y al dedicarse a otras labores asociadas al rol de la mujer estereotipada, la universidad queda relegada y señalan, ¿no? Que la universidad queda relegada a espacios de estudio en la madrugada, cuando ya las personas en el hogar estaban durmiendo o cuando ya las labores domésticas no eran necesarias, ¿cierto? Y por tanto la asistencia a clases disminuía, la participación con pares también disminuía, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahí hay una primera particularidad en torno a la experiencia de la educación, principalmente en el contexto de la emergencia sanitaria que implicó la pandemia, que era donde un poco se situaba mi investigación. Y luego, en el regreso a la presencialidad, también emerge esto de otras preocupaciones más vinculadas, por ejemplo, a cómo ellas se visualizan como profesionales dentro del área. Como ya han ido avanzando y hoy en día son estudiantes de tercer o cuarto año, y han podido tener algún acceso o acercamiento, más bien dicho, a los espacios laborales o de prácticas profesionales, la reflexión se centraba mucho en cómo eran estos espacios laborales, cómo siguen habiendo algunas lógicas, ¿cierto?, más bien de índole machista en las dinámicas de relación entre estos espacios laborales, sobre todo, por ejemplo, en ingeniería en construcción, que son carreras muy, muy masculinizadas todavía, y también a la escasez de referentes femeninos dentro de los espacios laborales. ¿Ya? Había una estudiante que comentaba, ¿dónde están las mujeres de mi profesión? Como yo veo a estudiantes que ingresan conmigo, que son mujeres, ingresamos varias mujeres a la universidad, sin embargo, cuando ha tenido los acercamientos a los espacios de práctica o trabajo de vinculación con el medio, con su carrera, no ha logrado identificar a tantas profesionales mujeres desempeñándose en esas áreas. Entonces, esa es otra problemática que también surge como relevante y como importante de destacar dentro de esta investigación. Todavía la referencia de mujeres en los espacios laborales sigue estando al debe.
O sea que de alguna mujer, alguna manera, el ser mujer y plantearse estudiar carreras STEM es una carrera de obstáculos, porque primero el acceso, sobre todo viniendo de sectores populares, primero sí. por el mero hecho del tránsito de la enseñanza media a la universidad, primer tema.
Primer obstáculo.
El primer obstáculo. Segundo, en un área en el cual hay pocos estudiantes mujeres que optan por él. Hemos dicho que este año el 22%, o sea, sí. de cada cinco encuentran una mujer. En estas carreras, en Chile en concreto, en las carreras en este año 2024.
Exacto.
Y tercero, cuando ya están dentro de la carrera y ya están próximas, digamos, han tenido la capacidad, de, en base a todo lo que tú has señalado, de mantenerse y de lograr, digamos, transitar en la universidad y llegar al final, el salto al mundo del trabajo, de ese ejercicio profesional, es un obstáculo más.
Sí, porque ahí un poco lo que se reflexionaba también, tanto en las entrevistas mismas como también en esa investigación, es que finalmente, por ejemplo, las movilizaciones del año 2018 permitieron instalar la temática de género en las universidades y en los espacios, ¿cierto?, de formación profesional. Por tanto, hoy en día en las universidades hay una ley que nos rige, ¿cierto? Se han levantado direcciones de género. Está el tema ya de género muy latente dentro de los espacios universitarios. Sin embargo, eso en los espacios laborales, al parecer, todavía está muy al debe. Queda muy incipiente. Este año, ¿cierto?, se lanza esta ley que promueve también espacios libres de violencia en los sectores laborales, pero también es algo más incipiente. Entonces, ahí es donde también está la brecha de estas estudiantes que fueron entrevistadas, insisto, en su tercer o cuarto año, cuando ya las preocupaciones, ya el proceso de adaptación ya pasó, sino que ahora viene el proceso de preocupación por la salida de la universidad. Entonces, ahí hay un tema también que es importante abordar.
Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría una última pregunta en relación al núcleo de lo que fue tu investigación y que quizá podría recoger sintéticamente. ¿Cuál es el desarrollo del sentido de pertenencia a la universidad de estas mujeres en este tipo de carreras? ¿Qué destacarías tú?
Bueno, ahí se destaca principalmente que el sentido de pertenencia hacia la institución es muy débil y lo que se genera finalmente en la estudiante es un sentido de pertenencia hacia un núcleo más cercano, curso principalmente. Por tanto, un desarrollo de sentido de pertenencia que va muy vinculado a los pares, a las relaciones horizontales que generan dentro de la universidad y a las redes de apoyo que puedan establecer entre ellas. Se valora mucho el tema de la relación con docentes cercanas, etcétera, pero también se relevan varias situaciones, por ejemplo, de violencia de género al interior todavía de las aulas universitarias que van en desmedro del sentido de pertenencia. Entonces, viven constantemente este desarrollo de sentido de pertenencia, no es estable en el tiempo, sino que va cambiando, va mutando y se va transformando durante su desarrollo académico, lo cual finalmente va a impactar en también cómo las estudiantes van a enfrentar su propia formación profesional y cómo se van a identificar con la carrera, y que finalmente disminuye la participación, etcétera, etcétera. Entonces, así como a modo muy de resumen, finalmente es eso, cómo hoy en día el desarrollo de sentido de pertenencia finalmente es a un núcleo muy específico, no se logra, por ejemplo, abordar el sentido de comunidad, lo cual me hace problematiza, ¿cierto?, el tema de lo que hablábamos al principio de la importancia de los contextos y los procesos educativos. Y este sentido de pertenencia que se ve muy vulnerado por estas prácticas que se dan en las carreras STEM todavía, según lo que se recoge en la investigación, respecto a dinámicas todavía muy machistas o con tintes de violencia de género, con tintes de los estereotipos de género también que ocurren dentro de las dinámicas de aula, la competencia también que se genera dentro de estas carreras al ser carreras que tienen un fuerte componente finalmente de competir entre estudiantes, y eso genera que finalmente las estudiantes no vean el desarrollo del sentido de pertenencia como algo central en sus trayectorias educativas, si es que no se les pregunta focalizadamente por ello. No es un tema que ellas visualicen como algo relevante, lo cual, si lo contrastamos con la literatura, es complejo, porque justamente un factor protector para los grupos minoritarios dentro de la educación superior es el desarrollo del sentido de pertenencia. Entonces también ahí se releva un aspecto crítico.
Tú en tu tesis utilizas finalmente una metáfora bastante interesante, que es humo.
Sí.
Para cerrar, en medio minuto, ¿qué trata de transmitir esa metáfora?
El humo lo que trata de transmitir es justamente esta mezcla de situaciones, es este anhelo de una trayectoria o de un proyecto de vida universitario, ¿cierto?, que se transforma en humo porque es un anhelo, es una expectativa que uno tiene en la educación media, ¿cierto?, que no es nada concreto, sino que es una idea, pero que esa idea se hace carne al ingresar a la universidad, pero este humo está cargado de estos desafíos, de estos obstáculos que mencionaba. El acceso, el mantenerse, el vincularse con sus pares, el generarse desarrollo de sentido de pertenencia, y cómo ese humo se va a ir haciendo, ¿cierto?, más pesado, o nos va a ir generando mayor carga, o nos va a ir intoxicando en algunos momentos de nuestro tránsito académico. Y este humo, ¿cierto?, no solamente lo viven las estudiantes, sino que también toda la comunidad universitaria que hoy en día se ve enfrentada a los desafíos que implica la universidad, y el proceso formativo profesional en Chile, que finalmente se han levantado hartas demandas a nivel, insisto, de generación de comunidad universitaria, espacios libres de violencia, preocupación por la salud mental, y yo creo que a eso va el humo, ¿no? Como hoy en día estamos medio intoxicados en las universidades que nos nublan y nos ciegan a veces el andar.
Gracias, Fernanda, muchas gracias por traernos esta problemática tan relevante en este momento del mundo universitario. Hemos terminado el programa Alerta Educativa de OPECH y Centro Alerta con el apoyo de las organizaciones de los actores de la educación del Foro por el Derecho a la Educación Pública en la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias.
Por el derecho a la participación y la educación pública, somos Historia, Memoria y Presente. Radio Universidad de Chile presentó Alerta Educativa, un espacio de diálogo, reflexión, debate y análisis sobre nuestros sistemas educativos.